Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de guarda, intercede por mí.
No se turbe su corazón, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me haya marchado y les haya preparado un lugar, de nuevo vendré y los llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estén también ustedes. Qué consoladoras palabras de Jesús pronunciadas en la última cena. Nos dice que va a venir por nosotros, vendrá. Dicen que los antiguos archivos parroquiales de Inglaterra, cuando no se sabía de qué había muerto una persona, ponían sencillamente eso: murió por la visitación de Jesús. Pues vino por él, vino a llevárselo. Pues viene, dice, y los llevaré junto a mí, para que donde yo estoy estén también ustedes. Vamos a pensar en el cielo, dice nuestro Padre, vamos a pensar en el cielo, en este misterio incomprensible e inenarrable. San Pablo dice que es superior a cuanto podamos soñar o imaginar. Y nos cuesta más trabajo pensar en la inmensa, infinita felicidad. Más que pensar en la infelicidad, tenemos más conciencia de las situaciones de dolor y de, pues eso, de análogas al infierno. Y la Escritura, para ayudarnos, como sabemos, nos presenta imágenes. Nos habla, por ejemplo, del descanso eterno. Si esta persona ya no va a tener prisa, aceleramientos, traslados, reloj, fisco, actualizar su tarjeta de circulación del coche, nada, hacer la verificación, nada, va a estar descansando, descanso eterno. Dicen que cuando un niño, después de haber dado guerra todo el día, su mamá le dice, vete a acostar. El niño se resiste, pero en el fondo tiene muchas ganas de irse a acostar. Nosotros también decimos, ya quisiera ya estar en el descanso. Habla de la casa del Padre, del hogar, como diciendo, aquí no está tu casa verdadera, ni tu patria. Aquellas imágenes que a lo mejor, así como muy borrosamente, tienes de tu primera infancia, de tus primeros recuerdos, de ese lugar de seguridad, de calor, de cariño, de presencia de tu mamá, de tu papá, de la cocina, de las cosas de comer, de lo que sea, bueno, pues en la casa del Padre, ahí donde te sientes seguro, protegido, contento. Habla de la luz, del reino de la luz, en contraposición al reino de las tinieblas, de la vida con mayúscula, la vida eterna. No es el reino de la muerte, sino de la vida imperecedera. Habla del banquete de bodas, de las bodas escatológicas, de la unión para siempre con el Señor. Y ese es, pues, en definitiva, el sentido del cielo, es el sentido del amor. Si el amor aquí en la tierra da tantos consuelos, ¿qué será el amor en el cielo? Pues un gran amor nos espera en el cielo. Yo me pregunto muchas veces al día, ¿qué será cuando toda la belleza, toda la bondad, toda la maravilla infinita de Dios se vuelque en este pobre vaso de barro que soy yo, que somos todos nosotros? Como decía aquel sacerdote americano que vino una vez a un curso mal, decía que una vez le había preguntado a un chico, a un jovencillo, si le hacía ilusión irse al cielo, y le dijo aquel niño, pues la verdad no me hace ilusión. Estar en una nube tocando el arpa, eso me parece muy, muy poco atractivo. Y esa es nuestra dificultad, o sea, qué difícil es decir, oye, ¿qué será cuando toda la belleza y toda la bondad y toda la maravilla infinita y toda la sabiduría y toda la santidad y toda la ciencia y todos los secretos y los misterios se vuelve en este pobre vaso de barro, ¿no? Termina diciendo nuestro Padre, vale la pena, hijos míos, vale la pena. Por eso no deis importancia a nada más que a las cosas de Dios, a lo que se refiere a la otra vida. Todo lo demás pasa deprisa, corriendo, más deprisa de lo que parece. Todo lo demás pasa deprisa y delante de Dios los siglos son como segundos, de modo que nadie se puede dar importancia. Pues la visio beata, la contemplación de la visión de Dios, como dice San Pablo, San Juan, de manera directa, intuitiva, sin mediación, la visión del ser infinito en toda perfección, una visión que no es solamente, pues podríamos decir como extrínseca, sino que es perdernos en ella, meternos en la misma esencia de Dios, haber sido elevados con el lumen gloriae a esa contemplación y por lo tanto poder participar de la felicidad con la que Dios es feliz, con una felicidad pues inenarrable. ¿Qué podemos decir? ¿Qué poco podemos decir? Pero es nuestra fe. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Ese sentido de nuestra creación, es decir, de verdad que vale la pena, aunque tengamos tan poca capacidad de explicarlo. En que el cura de Ars, cuando hablaba del cielo, y también cuando hablaba de la Eucaristía, pero cuando hablaba del cielo, empezaba a decir, lo veremos. Se quedaba un rato callado. Después otra vez, lo veremos. Y empezaba a llorar. Lo veremos. Y lloraba más copiosamente. Lo veremos, lo veremos. Y no decía otra cosa, más que lo veremos. Mientras lloraba. Veremos a Dios, lo veremos de verdad. Lo veremos, lo veremos. 15 minutos diciendo, lo veremos. Como para convencerse a sí mismo. Lo veremos. Pues la visio beata, como sabemos, empieza en la tierra con la vida contemplativa, porque la realidad del cielo, como explicaba San Juan Pablo, no es un lugar, sino una relación personal y viva. No es un lugar físico entre las nubes. Y dice el Papa Benedicto, la suprema alegría, esa que viene de la vida eterna, no está solo en el más allá, como tampoco pertenece únicamente al más allá, la misma vida eterna. Ya está aquí, ya la tenemos con nosotros. ¿Cómo podríamos tenerla después si no la tuviéramos ya? Oye bien, tu cielo va contigo, decía un viejo canto religioso alemán. Sí, nuestro cielo está en nosotros, porque en nosotros está Jesús, porque Jesús es el cielo mismo. Dice que por eso el Señor pudo haber ahorrado las últimas palabras que le dijo al buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso, como que las últimas tres, pues está un poquito de sobra, pero a lo mejor, para que lo entendiera mejor, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque estar contigo, Señor, es estar en el paraíso. Esa es nuestra meta de vocación contemplativa, de nuestra vida de oración, de todas las normas de la realidad eucarística, de lo que sea, la contemplación de los misterios del rosario, de la lectura del evangelio, y acostúmbrate a encontrártelo, a verlo, a convivir, a que sea más íntimo a ti que tu propia persona o que los amigos con los que a diario convives. Estamos llamados a eso, a la oración contemplativa, a la contemplación, a la vida contemplativa. Quizá habremos leído, habremos explicado el tratamiento que hace el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración de contemplación. Pues yo creo que es una verdadera maravilla, que nos conviene repasarla de vez en cuando. Esa sección cuarta, en las formas de oración, dice pues, oración de meditación. Es muy buena, es muy importante que hagamos oración de meditación, que digamos un tema, vamos a tratar este tema, vamos a una meditación sobre la humildad y vamos a otra sobre el apostolado, y qué bueno que meditemos y presentemos argumentos. Y pues digamos lo que dice la teología o lo que dice el libro de meditaciones o la meditación que nos está dando el sacerdote en el centro o lo que sea. Pero ese catecismo, esta forma de reflexión orante es de gran valor, no cabe duda. Pero la oración cristiana debe ir más lejos, hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús, a la unión con Él. Y entonces es cuando entra el tratamiento de la vida contemplativa. Tiene 4 puntos la meditación y tiene 11 la contemplación, como diciendo, pues yo creo que tenemos que hablar más de la contemplación, para animar y decir, no se vayan ustedes a quedar en la pura meditación, porque estamos en los medios, porque estamos en las virtudes morales. Es como si dijéramos, pues ya preparé todo para mi viaje a ver al rey, ya tengo mi caballo, lo que le voy a decir, mi traje, mi parlamento, no sé qué, ya me quedo con los puros medios. No, pues ya llegaste con el rey, se trata de que estés con él. Todo lo anterior, pues te fue conduciendo. Y como sabemos, el primer punto del tratamiento de la oración contemplativa cita, pues quizá la definición más famosa de oración, que es la de Santa Teresa. No es otra cosa, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. La contemplación busca al amado de mi alma, esto es, a Jesús. El camino para la vida contemplativa es la humanidad santísima de Cristo. Es buscarlo porque desearlo es siempre el comienzo del amor. En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. Entonces la pregunta puede ser, cuando voy a hacer oración, me veo yo a mí muy muy sanamente, porque estoy viendo mi lucha o mis propósitos o la dirección de mi oración es el Señor, la mirada está centrada en el Señor. La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Esta atención a Él es renuncia a mí. Y como sabemos, por esta doctrina de la oración, de su modo de orar, que ella decía, pues la Iglesia le da a Santa Teresa el título de doctora. La primera mujer que es nombrada doctora de la Iglesia, es una doctrina universal. Ella no hace especulaciones o teorías, como puede hacerlas alguien que es más teólogo, o que es teólogo como San Juan de la Cruz, o como cualquier otro teólogo que trate de los temas de teología espiritual, sino habla de lo que vive. Se propone una pedagogía oracional que llama su modo de rezar, y lo sintetiza con el nombre de recogimiento. Dice que es una cosa muy sencilla, casi infantil. Tiene 3 pasos. Este modo de rezar, dice, primero, hay que entrar en sí mismo. Ahí se realiza el encuentro, como sabemos, y la unión. Y es una cosa muy difícil porque Entonces tenemos que decir, ya te fuiste, ya te cambiaste de mundo, ya no estás donde estabas, ya hiciste pues eso que a veces hacemos con la con el canal de televisión, ya te cambiaste de canal, ya no estás en tu entorno sensible, ya te metiste a tu interior. El segundo paso dice evitar las complicaciones interiores. No soy digno, se trata de meras imaginaciones, es cuestión de gente especial, que no nos manda a volar cualquier complicación. Es una fantasía, es una ridiculez, es una un cuento. No te detengas, porque si te detienes, ya no llegaste al tercer punto, que es apoyarse en actos simples. Mirar, admirar, callar, dejarse mirar por los ojos de Cristo. Estar. Es el camino hacia la contemplación. Lógicamente, para este modo, que es un modo que requiere de la acción de la gracia, de los dones contemplativos, de ciencia, de entendimiento, de sabiduría, hace falta ejercitarse largamente. Ella se ejercita largamente en este modo de obrar, que la lleva a vivir de modo pleno la realidad de la fe. Dice nuestro Padre, fe más fe, necesitamos fe más fe, y con la fe, la contemplación. Ejercicios de fe que acaban siendo ejercicios contemplativos. Se trata de convivir con Jesús, estando ella realmente allí, en la verdad del Cristo presente, en su vida y sus misterios, el encuentro con la samaritana o con la Magdalena, la soledad del desierto, su flagelación, la crucifixión, la presencia eucarística, sin que todas las noches iba a acompañar a Jesús al huerto de Getsemaní, porque decía, bueno, pues aquí sí me va a admitir, porque yo como soy tan miserable, pues ahora que está solo voy a aprovechar. Y se recogía en ese misterio. Con esta táctica, que a muchos les parecería ingenua y elemental, casi infantil, Teresa recibe no solo el gozo de participar en los acontecimientos externos de la vida del Señor, sino que percibe también sus sentimientos interiores, el contenido de su corazón. El tratamiento del catecismo dice, la contemplación aprende el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. No solo qué hace Jesús, sino qué siente Jesús. O por qué ese gesto de Jesús se explica desde una realidad interior del corazón de Cristo. Hacer una asimilación de mi corazón al suyo o de su corazón al mío. Pero luego, dice la explicación de la doctrina de Santa Teresa, con un movimiento en sentido contrario, intenta apoderarse de Cristo e introducirlo en su propia vida, es decir, en las menudencias de su acontecer cotidiano, con una permanente presencia del resucitado a su vera, conviviendo con él. Allá me fui yo muchas veces. Sí, vete, vete, al Cristo histórico, a ese que te están haciendo presentes los pasajes del Evangelio, y que tienes que hacer los tuyos, y que tienes que escucharlo, y que tienes que grabarte su palabra, pero luego tráetelo. ¿Por qué él está también aquí? Porque está resucitado, como sabemos, el dogma de nuestra fe, si no se quedó en el sepulcro del sábado santo, está con nosotros. Está vivo, conviviendo con él. Empapar las actividades con la fe y el amor que precisamos en todo momento y en todo lugar. Decía, el verdadero amante en toda parte ama y se acuerda del amado. Pues es que para tener esta vida contemplativa, lógicamente necesito tener el corazón libre. O sea, ese es el contenido de mi corazón. El contenido de mi corazón es Jesucristo. Es que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Y entonces, lógicamente, estarás acordando de Cristo. Como dice el catecismo, las distracciones recuerdan aquello, o hacen ver aquello de lo que el corazón está ocupado. Recia cosa sería que solo en los rincones se pudiere traer oración. ¿Y qué le pasa en su vida con este modo de orar, con estos tres pasos tan sencillos, ejercitándose largamente en ellos? Pues Dios le responde. ¿Y qué le pasa? Pues hay una percepción experimental de Cristo. Tanto que a veces, como sabemos, por ejemplo, veía sus manos. Así físicamente las veía. ¿No? Unas manos de increíble hermosura, dice. Y la realidad de Jesús se convierte en oración permanente. O lo sabía siempre a su derecha. Como un testigo, como el amigo inevitable en la suavidad de su humanidad santísima. ¡Qué buen amigo hacéis, Señor mío! En todo se puede tratar con vos como quisiéramos. O sea, como le buscaréis, le hallaréis. Entonces es la gran maestra, la doctora de la relación cálida, cercana, íntima, del alma orante con la santísima humanidad de Jesús. La gran maestra. Como sabemos en el estudio histórico crítico del libro de Camino, en ese punto donde nuestro padre, entre signos de admiración, habla de Jesucristo vive, Jesucristo vive, está vivo. El estudio de don Pedro Rodríguez dice: ahora estamos ante un texto escrito en una octavilla B1 con trazos y plumas suaves. Diversos testimonios precedentes en los guiones de predicación. Vida de fe, Jesucristo vive. Avivar la fe no es Cristo una entelequia, sino perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo. Todos perdemos el tiempo. La obra de San Rafael, San Gabriel, Cooperador. Metamos a Cristo en nuestros corazones y en los corazones de los chicos. Lástima. Frecuentan los sacramentos. Llevan una conducta limpia. Estudian, pero la fe muerta. Jesús. No lo dicen con la boca, lo dicen con la falta de liberación de su proceder. Jesús vivió hace 20 siglos. ¿Vivió? Jesús Cristo sería todo y ipse et in secula. Jesucristo vive. Con carne como la mía, pero gloriosa, con corazón de carne como el mío. Sio enim quod redemptor meus vivit. Sé que mi Redentor vive. Mi Redentor, mi amigo, mi Padre, mi Rey, mi Dios, mi amor, vive. Se preocupa de mí. Me quiere más que la bendita mujer, mi madre, que me trajo a este mundo. Es bastante que saquen los chicos las consecuencias prácticas. ¿Cuántas veces esta consideración tan sencilla y trillada ha sido el origen de un devorador incendio de fe y de amor en más de un corazón varonil? Pues metamos a Cristo en nuestros corazones y en los corazones de los chicos. Y decimos, yo no puedo hacerlo si yo mismo no me lo estoy encontrando. Si mi oración es, pues, no sé cómo decirlo, un tema, siempre un tema. A ver, tema. ¿No, qué tema? ¿Qué tema? Pues, ¿estás con Él? O sea, llénate de Él, ya que te llene las alforjas, su realidad, su presencia, su comunicación, su corazón. Eso que hace poco nos decían que el Padre decía, vamos a algo así como a escuchar los latidos del corazón, a percibir el rumor de sus pisadas, a el ritmo de su respiración. Pues esta oración, estás buscando a Jesús, busca al amado de mi alma. Y entonces la contemplación es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su mirada. Es un cruce de mirada, en los ojos. Esa es la gran maravilla de la encarnación. Como sabemos, Dios no es un espíritu puro, o bueno, sí es un espíritu puro en el Padre y en el Espíritu Santo, pero en el Verbo es una divinidad, es Dios la segunda persona encarnada. Por lo tanto, a mi nivel, mi mediador pues ha hecho que un hombre sea Dios. Por tanto, ha reducido a cero, digamos, la distancia entre la humanidad y la divinidad. Pueden tener miedo a decir, voy a tratar la humanidad santísima de Cristo, voy a contemplar sus expresiones, sus sentimientos, sus llagas, su sangre, su pasión. Y luego le voy a decir, vente, vámonos, te voy a invitar a cenar, ahorita a las 8 vamos a cenar, voy a hacer que estés conmigo en la cena, te voy a preguntar, ¿me como otro pan o ya no? ¿Qué quieres? Y después voy a seguir contigo y voy a recogerme profundamente en el tiempo de la noche y voy a seguir haciendo mis ejercicios de contemplación. Y decir, ¿cómo te pierdo con tanta simpleza que te me vas, que no logro recogimiento, primer paso, evita cualquier complicación, actos simples. Realmente no se necesita ser un gran genio de la teología para ser discípulo de esta doctora, de esta mujer que dice, bueno, pues yo no podía hacer oración de otro modo. Me decía, no, está muy rara tu oración, le decían sus directores espirituales, a veces hasta le prohibían, y ella pues, se le decía, entonces a mí se me quebraba la cabeza, yo no podía. Pues este es el adelanto del cielo, la visión del cielo se adelanta con la vida contemplativa. Y podemos hacer muchas veces también nuestros ejercicios de contemplación, lógicamente con María, con la belleza de su rostro. La vía pulcritudinis, la vía de la belleza. Una vía muy, dice Gilson, que es el trascendental olvidado, el fulcrum, que nadie lo aprovecha para, bueno, no nadie, hay gente que sí lo aprovecha, pero bueno, María, tenemos eso, tenemos la más bella de todas las criaturas, nos ayudará también, nos esponjará muchas veces nuestra vida interior, la contemplación de María, la oración contemplativa dirigida a ella. Yo, es que, ¿qué propósito sacaste? Pues no saqué ninguno. Pues qué bueno, pues que sacaste. Pues afectos e inspiración. Ah, qué bueno, sí, cierto, ¿verdad? Te das gracias por las tres cosas, no nada más por los propósitos. Y te va cambiando el corazón, te va pues, haciendo que las cosas no procedan solamente de la parte externa, del psiquismo, sino de lo más profundo. Y voy a poder hacer, efectivamente, siendo yo alma de oración, hacer que otros también, con la gracia de Dios, con esta vocación contemplativa, puedan llegar a hacerlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.